Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, bienvenidos y bienvenidas. Les damos un abrazo grandote y les invitamos a continuar conversando con nosotros como lo han hecho hasta ahora, de esta manera tan íntima, por decirlo así, tan cercana, donde conversamos sobre muchas cosas que nos llaman la atención. Entonces, bueno, aquí vamos juntos. Hola, Olivia querida.
Hola Eduardo, pues qué alegría volvernos a encontrar, así estemos todavía con estas pantallas mediando nuestra comunicación. Pues qué rico que hoy nos volvamos a encontrar y que estemos los tres. Para María Benavides.
Sí, es que poder tener a Sarita otra vez, nos estamos contentísimos con ella desde la vez pasada. Tanto que la pusimos a hablar y ella también estaba como... ¿Qué les digo? Estaba como un perdido cuando se encuentra, ¿no? Entonces, hablaba y eso estuvo buenísimo. Hola, Sarita.
Claro, ese fue su regreso triunfal.
No, yo feliz, ¿cómo se dieron cuenta? De volver a estar acá, a Gente de Colores, a conversar con ustedes y a recapitular esos elementos tan importantes desde nuestras experiencias, ¿no?
Sí, es que precisamente nosotros hemos querido en estos días, sabiendo que a veces es inclusive más fácil contactar a las personas para hablar con ellas y tal, bueno, entre comillas, ¿no? Porque pues esta mediación hace que por lo menos no tengas que trasladarte hasta el estudio para hacerlo. Y esa es una ventaja, pero también tiene otras desventajas. Esto nos ha llenado la vida de tiempo, se nos ha metido de una manera impresionante en lo privado, nos ha confundido los límites, nos ha embolatado la presencia. Esto ha sido bien tenaz. Nosotros tocábamos un poquito eso en los programas pasados, pero quisimos seguir conversando entre nosotros y socializando con ustedes como estas diferentes perspectivas y sensaciones frente al encuentro con esta mediación. De una u otra manera, pues, por fortuna nosotros nos seguimos viendo, ¿cierto? Es decir, que esta grabación que ustedes escuchan solamente porque sale por radio, de todos modos nosotros la hacemos en un encuentro que nos permite igual ver las expresiones de los otros y tal, como en una especie de estudio virtual mediado por una plataforma. Y pues con la ayuda de nuestro productor Canas, es un mago para hacer todo eso, pues con la ayuda de él resulta saliendo muy chévere nuestro programa y hemos logrado seguir trabajando sin interrupciones durante todo este tiempo, ya casi 2 años de restricción del encuentro físico, digamos. Y aunque tenemos que decir que Radio UNAL ha seguido ofreciendo posibilidades interesantes de encontrarnos e irnos a grabar allá, pues nosotros seguimos pensando en que entre una cosa y otra que tenemos que hacer, pues si no tenemos que transportarnos en esta loca ciudad que de todo modo sigue siendo complicada, pues... chévere, podamos seguir haciendo el programa con esta mediación. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros, por estar aquí conversando también, porque pues eso nos mantiene vivos. Entonces yo no sé, si quieren vamos como retomando todo esto, que es que para nosotros ha sido bien, bien, bien complicado el tema del encuentro muchas veces, ¿no? Pero en este tema, por ejemplo, con las personas que tienen otras formas de ser y estar en el mundo, la cosa no ha sido tan posible, Sarita tocaba algunos temas de accesibilidad en el programa pasado, hablamos un poco de eso. Bueno, vamos, Lidia querida, ¿cómo ves, vas viendo tú este panorama y qué podemos de pronto conservar? Porque de todos modos, de una u otra manera, ya esta mediación pues ya se permeó, ya se trabajó, ya se tiene una experiencia, seguramente no se va a perder.
Gracias, Eduardo. Pues sí, retomando un poco lo que veníamos conversando en el programa anterior, pues hablábamos de estos programas que nosotros lideramos al interior de la Universidad Pedagógica Nacional, particularmente en mi caso, PRADIS, Programa de Apoyos para las Personas con Discapacidad y o Talentos o Capacidades Excepcionales y sus Familias. Pues yo les quería comentar hoy y compartir a nuestros oyentes como algunas inquietudes ya finalizando este año que han surgido en la evaluación con las familias, con los jóvenes que nosotros hemos estado conservando el grupo Diferentes y Habilidosos con los talleres pedagógicos que hacemos virtualmente todas las semanas religiosamente. Y también, por supuesto, con los estudiantes en formación en la licenciatura en Educación Especial. Miren que, curiosamente, estamos proyectando cómo vamos a continuar el año entrante y haciendo reuniones, pues como con las familias y los jóvenes, como decía, para contarles pues que nuestro programa ha sido eminentemente presencial y la formación de nuestros pregrados también, y que estamos mirando cómo vamos a volver a esa presencialidad. Y quiero comentarles que aquí surgen cosas como que uno podría pensar que contradicen estos aspectos sobre los que estábamos abordando, y es de las dificultades que hemos tenido, si se quiere, con las personas con discapacidad en algunos momentos para esta formación y para esta atención pedagógica y educativa a través de las pantallas. Yo he encontrado muchos aspectos positivos en el tema de los talleres que hemos hecho virtualmente, pues por muchas razones. Creo que había empezado a comentar algunas en el programa anterior. Creo que la primera que yo mencionaría es que los jóvenes encontraron una manera como de no sentirse tan solos en tanto encierro que ha producido la pandemia, ¿cierto? O sea, que solamente estaban con sus familiares, y encontraron otros amigos, y encontraron con quién conversar, y encontraron con quién conectar, con quién compartir, con hacer otras actividades, con aprender otro tipo de cosas. Incluso de poder transmitir sus conocimientos, su historia y su experiencia en determinados temas o aspectos de la vida, con algunos que ya conocían y con otros que fueron nuevos, hicieron nuevos amigos. Eso me ha parecido valioso, incluso de chicos que hablaban poco, que intervenían poco y que, como yo decía anteriormente, pues las pantallas nos obligan que si estamos en un taller todos, pues todos tenemos que participar, ¿cierto? De pronto en la presencialidad yo me escondo detrás de la cabeza del cuerpo de alguien, de la silla de alguien, pero aquí todos hablaban y todos empezaron a participar, incluso a perder la timidez. Esas cosas me parecen muy positivas. También me parece positivo que al principio la mamá o el hermano mayor o el papá estaban aquí pegados en la pantalla al lado del joven que estaba participando, y los jóvenes aprendieron a utilizar los botones, aprendieron a utilizar las teclas, aprendieron a utilizar el Teams, el Meet, el Zoom en su gran mayoría, y eso también me parece un logro muy interesante, porque tuvieron la posibilidad de acercarse a la tecnología y con ella pues a otro tipo de experiencias y de aprendizajes. Ese también me parece un logro. Decía sobre las familias que al principio estaban muy al lado de los chicos también como para estar, si se quiere, apoyándolos, pero también si se quiere controlando su intervención, lo que tiene que decir o soplándole al oído, diga esto, ahí dice esto, a usted le gusta esto, sobre las preguntas que se hacen. Y pasado cierto tiempo, pues porque ya llevamos casi 2 años en este tipo de ejercicios, ya la mamá se fue tranquila a hacer los oficios de la casa, sí, ya el papá estaba trabajando también en la virtualidad o el hermano, y ya los empezaron a dejar solos a los chicos, que ellos se defendieran en su taller, e hicieran las cosas por sí mismo y estuvieran trabajando en las actividades más autónomamente. Ese me parece un logro y un alcance no menor, me parece muy importante porque los chicos ya están más sueltos y se les dice que busquen un material o vayan a buscar en la casa cierta cosa para esto, para hacer la receta, para disfrazarnos, para leer tal cosa. Están mucho más independientes, mucho más autónomos y también mucho más propositivos, más sueltos, digamos, como en su desempeño y también en su actitud. Creo que estos son logros importantes. Ahora bien, vuelvo a la inquietud que se me empieza a presentar, que también puede ser como una disyuntiva, hay un tema a resolver. Cuando empezamos a planear y a proyectar los talleres y la formación para el año entrante, pues muchos papás, o algunos, no exageremos, algunos papás dicen, no, si no son virtuales, nosotros no. Entonces, como que uno piensa, y a ver, y la falta que nos estaba haciendo la presencialidad y el contacto con el otro y la cercanía y la risa con el otro y el compartir con el otro la fruta, el café, el mismo espacio físico, ¿dónde se quedó? Creo que muy probablemente, o esto estaba analizándolo, esto tenga que ver con los tiempos y con cosas que de alguna manera se superan con la virtualidad, como son el desplazamiento de una ciudad tan compleja como es Bogotá, de tantos millones de habitantes, con un transporte complicado, una movilidad complicada, y parecería que las familias no quieren, entre comillas, perder el tiempo en esa movilidad que les toma, valga la redundancia, tanto tiempo, ese desplazamiento hacia la universidad y ese desplazamiento hacia sus casas. Entonces, como que nosotros felices de empezar a proyectar la presencialidad, y los papás y las familias dicen, no, pero ¿por qué no los continuamos virtuales? Nosotros dicen, ya no tenemos tiempo para ir hasta allá, pero el ya no tenemos tiempo probablemente es, ya no queremos perder el tiempo en esas situaciones de inmovilidad o de movilidad compleja que tenemos nosotros en esta ciudad. Y empieza uno a pensar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? O sea, ¿vamos a conservar un modelo híbrido? Haremos un taller presencial y uno virtual para continuar, digamos, en las fortalezas que encontramos en la virtualidad, pero también para vernos, encontrarnos y abrazarnos. Entonces, ese también está en el tema, además del tema de la movilidad, está el tema económico. Es que no tenemos presupuesto para los pasajes que implican que una persona lleve al joven, que lo espere y que nos regresemos. Yo ya tengo que estar en la casa haciendo otro tipo de cosas, bueno, en fin. Es decir, como que resituarnos y construir o reconstruir esa nueva, o como se llame, normalidad, pues no va a ser un tema sencillo. No va a ser un tema sencillo porque además muchas personas ya están resistiendo a volver a la presencialidad por temas económicos, por temas de movilidad, pero también por temas que tienen que ver pues con el COVID-19, ¿cierto? Con el temor que hay al contagio. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes a iniciar esta conversación, que encuentro pues muchas cosas positivas, pero que está difícil pensarse en el regreso, porque después de que estábamos muy, muy, muy angustiados, muy aburridos por el encierro, pues ahora muchas personas no quieren regresar, no quieren volver, encontraron en la virtualidad una respuesta que podría ser una alternativa, también podría ser una fortaleza de poderlo continuar así y de no tener que desplazarse dentro de la ciudad, ni invertir ni tiempo ni dinero en esos desplazamientos. Pues al parecer pensarían también que puede ser suficiente la socialización que se está haciendo a través de las pantallas. Entonces, bueno, ahí les comparto como esas primeras impresiones, opiniones y percepciones sobre este tiempo que se nos avecina.
¿Cómo lo ves tú, Sarita? ¿Cómo ves tú esos argumentos que nos pone a funcionar también la profe Libby frente a las ventajas que en determinado momento se tienen, por ejemplo, en lo económico? ¿Pero será que esas ventajas superan aquellas cosas que se logran también en el encuentro? ¿Qué te ha dicho a ti la gente? ¿Qué has notado tú en tu experiencia?
Yo creo que tiene que ver con cómo tener las dos alternativas que tenemos en este momento sobre la mesa nos hace reflexionar sobre qué implica realmente el estar presente. cómo estoy presente, cómo me siento cómodo en un espacio físico o cómo me siento cómodo con o sin discapacidad en un espacio físico estando presente. Cómo, además, se ven reflejadas mis formas de ser y estar y de interrelación en ese estar presente. Entonces, creo que para la toma de decisiones en función de qué es más pertinente en función de si lo presencial o lo virtual, de manera individual juega mucho esas posibilidades de cómo estábamos presentes antes, ¿no? Antes teníamos unas posibilidades limitadas de estar presentes en los escenarios y no podíamos acceder a cierto tipo de interacciones, a cierto tipo de información que considerábamos valiosas, sino era si nuestros cuerpos físicos estaban ahí sentados compartiendo el espacio. Pero a veces ese estar presente se había vuelto natural, ¿no? Lo habíamos normalizado. Entonces yo estoy en ese espacio físico, es común estar acá y es común tener al otro al lado, ¿no? Es algo que yo doy por sentado tener al otro al lado, poder abrazarnos como nos abrazábamos antes, saludarnos de beso como nos saludábamos antes, por ejemplo, era algo que dábamos por sentado y que hacía parte del proceso. Tener ahorita la posibilidad de no estar nos hace reflexionar sobre yo para qué quiero estar ahí. Realmente yo iba ahí por la información, iba ahí por el vínculo, iba ahí por qué, cuál era la razón de estar en ese escenario más allá del espacio como tal, sino qué me daba a mí en términos de mi individualidad, cómo me permitía construirme a mí, ¿no? Entonces, creo que esas reflexiones frente al estar presente son las más importantes ahora, ¿no? Porque nos permite entender que todos tenemos una suerte de facilitadores al estar presente en unos espacios físicos, una suerte de facilitadores al estar presentes en espacios virtuales, y a partir de ahí es que se da un poco esa ponderación. Por ejemplo, también mirar no solamente para qué estar presente o cómo estar presente, sino un poco cuál es el sentido de estar presente. Entonces, en ese orden de ideas, es yo voy a estar presente solamente para recibir una información. Si solamente es para recibir una información, pues perfectamente me conecto con la virtualidad y ya. O caso contrario, yo solamente voy a estar presente por llenar el requisito de que mi cuerpo físico se vea reflejado en ese espacio de los metros cuadrados que sea, pues tampoco, y en este momento muchos reflexionamos, deja de tener sentido, ¿no es cierto? Deja de tener sentido el estar simplemente por llenar el requisito de estar físicamente en un lugar, sino que me tiene que dar un poco más en términos del relacionamiento, me tiene que dar un poco más en términos de ese crecimiento personal. Creo que nos volvimos más exigentes con a qué le apostamos a invertir el tiempo, ¿no es cierto? Invertir el tiempo en términos de desplazamiento, a invertir el tiempo y el esfuerzo que ahora somos tal vez más conscientes implica estar allí, pero yo creo que la reflexión por detrás de este proceso es poder generar espacios que integren los beneficios de las dos modalidades. Es decir, creo que definitivamente la virtualidad nos ayuda mucho a optimizar los tiempos y a optimizar la posibilidad de invertir menos recursos económicos, de invertir en desplazamientos, de tener tiempos específicos de focalización y poder continuar con el resto de la agenda. Y creo que eso en esos escenarios, en muchos escenarios, es importante. Pero creo que la presencialidad nos da la posibilidad de compartir con el otro. Entonces no tiene sentido quedarnos con solamente un modelo, pienso yo, sino poder integrar para optimizar también las vidas de aquellos con los que trabajamos, la posibilidad de tener dos recursos y de que realmente cuando estemos en la presencialidad tenga sentido el estar presente, el cómo estoy presente, el para qué estoy presente, el hacer que valga la pena realmente ese estar presente, que creo que esas son muchas de un poco de las reflexiones internas que hemos venido haciendo frente al proceso.
Parte de lo que tú me haces pensar también y lo que pones a circular acá, me recuerda algo que hace algún tiempo frente a la misma evolución tecnológica de la posibilidad del acceso a la información que antes pues tocaba ir a buscar en un libro, en biblioteca, lo que sea, una cosa que decía hace ya unos 20 años, o un poquito más, Norberto Bobbio, él decía, mire, es que antes usted, antes de todo este proceso, usted se preguntaba, ¿dónde está la información? ¿Dónde encuentro la información? Entonces tocaba ir a buscarlo de diferentes fuentes, en qué biblioteca, con qué personas, en dónde está la información. información. Y ahora la pregunta es, ¿dónde estoy yo con respecto a la información? ¿Cierto? Porque es que la información empieza a circular por todos lados, ya cualquier cosa que tú googleas en internet, permítanme el neologismo, lo encuentras. Ya hay toneladas de información. Entonces ahora la pregunta no es dónde la encuentro, sino qué hago con eso, cómo me muevo con eso. Y haciendo el paralelo, pues, de otra manera, ahora, con el hecho de que se han permeado tantas guías, ahora la pregunta es la presencia, ¿qué tipo de presencia, cierto? ¿Para qué estoy allí? ¿Cómo estoy yo allí? Porque esa pregunta no solamente es importante en la presencialidad física, sino también en la presencialidad virtual, es decir, ¿cómo estoy yo? ¿Para qué? Si me voy a encontrar, ¿para qué me encuentro yo con las personas por una mediación de esta naturaleza? ¿Solamente para evitar, por ejemplo, incurrir en algunos gastos o algo así? ¿Pero efectivamente nos funciona para todos? Seguramente no. Livia, querida, y con esto vamos cerrando porque tenemos unos 3 minutos.
Bueno, no, me parece muy interesante también los planteamientos de usted. Yo quisiera agregar algo más para esta reflexión y este análisis, y es que más allá del acceso a la información está la formación, ¿sí? Y pues yo lo hablo pues particularmente desde el trabajo que hacemos en este programa de PRIDE, que no es informativo sino formativo. Creo que también aquí hay que validar y poner en un lugar muy importante lo que los docentes en formación han realizado. Es decir, cómo han desplegado también toda su creatividad, la buena actitud, la empatía, las conexiones, cómo han asumido esa otredad a través y esa alteridad a través de la virtualidad para llegar de la mejor manera y de una manera, si se quiere, muy pedagógica y educativa, pues a esos jóvenes, a esos chicos, a esas personas que están formando, no informando, sino formando. Entonces creo también que al ver el balance que hacen los jóvenes frente a esos talleres formativos, es un balance muy positivo. Entonces creo que hay que darle también los créditos a las propuestas y apuestas pedagógicas que hemos hecho, ¿cierto? También a cómo hemos ido fortaleciendo y alinderando este perfil y esa formación que nosotros como docentes hacemos hacia quienes estamos formando como educadores. Creo que esos son dos aspectos que hay que incluir también en esta reflexión, porque si el balance de los jóvenes es muy positivo, tendríamos que decir muy positivo, que es positivo lo que estamos haciendo, las alternativas y las apuestas que hemos puesto a circular en esta virtualidad, y que entonces posiblemente pues muchas de ellas o en gran parte de ellas están funcionando. Que también ha sido, creo que, una experiencia muy enriquecedora para los docentes en formación. O sea, ya tampoco hay forma de escudarse en el otro, sino que la creatividad y el perfil pues es bastante individual, así haya un trabajo colaborativo y de equipo. Entonces, pues bueno, como se nos está acabando el tiempo, los invito a que en otra oportunidad podamos incluir en esta en la discusión y en la conversación estos otros elementos.
Muy bien. Abrazo grandote para Andrés. Yo creo que vamos a seguir conversando de esto, porque pues hay otras cosas allí que vale la pena sacar. Pero por ahora nos despedimos.
Livia Vélez,
Sara Benavides
y Eduardo Delgado. Gente de Colores, celebrando la diferencia.
celebrando la diferencia.